Vamos a la palabra del Señor. ¿Tenéis vuestras Biblias preparadas, hermanos? Bendito sea Dios. Qué bueno que es el Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 27 hasta el 38. Es preciso decir que este es como una especie de paréntesis que hay en el relato de Jesús y la mujer samaritana. Yo imagino que los que llevan algún tiempo en el Señor ya saben lo que ha ocurrido con la mujer samaritana. Si hay alguien que quizá no ha leído todavía ese texto, yo le animo a que lo lea en casa, porque de alguna manera complementará todo lo que voy a compartir con vosotros. Pero en este momento no es tanto sobre la samaritana, sobre lo que quiero hablar, sino en un pequeño momento de impasse que hay en el que la mujer samaritana ha ido a su pueblo a hablar con vecinos y decirles: he encontrado a alguien maravilloso, he encontrado al Mesías, venid, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y sus palabras me han dado vida de alguna manera, eso es lo que decía, ¿verdad? Y en el momento en el que la mujer va a su pueblo a comentar todas estas cosas, los discípulos que han ido a comprar comida se encuentran con Jesús. Jesús está sentado en una piedra, supongo, que esperando a la orilla del camino. Y entonces se pone a hablar con ellos. Habían caminado mucho, Jesús estaba cansado, todos estaban cansados después de un largo viaje. Jesús se queda sentado y es cuando ellos van a comprar, la samaritana viene y habla con él. Todo eso está en Juan capítulo 4, versículos 1 al 26. Y cuando esta mujer se va y vienen los discípulos, ocurre esto. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Y el Señor Jesús les responde: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo os digo: abrid los ojos y mirad los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya la cosecha está lista, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo os envío a cosechar lo que no os costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y vosotros habéis cosechado el fruto de ese trabajo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momentito de oración. Una vez más, vamos a ponernos delante de Dios. Señor, delante de ti estamos, Señor. Señor, pero nos ponemos delante de ti con nuestro corazón abierto, porque queremos de todo corazón que tú nos hables. Señor, que tú toques, Señor, aquella parte sensible de nuestra alma para que podamos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Una de las cosas que señalan con más fuerza la autoría divina de la creación, el hecho de que Dios lo creó todo, es lo maravillosamente encajado que está todo funcionando. Desde hace millones de años, el universo entero está funcionando. Desde hace muchísimos años, millones de años también, este planeta nuestro está funcionando, girando de la manera que él lo presentó. Sus leyes han estado funcionando desde entonces, el paso de las estaciones sucede con normalidad, las lluvias llegan en su momento, el sol sigue girando a nuestro alrededor, alumbrando este mundo de una forma preciosa, matemática. La anatomía humana es un prodigio, es una maravilla de ingeniería divina, ¿verdad?, que hace que todo esté como debe estar, todo tiene su sitio, todo funciona a su manera. Y esto hace que todo se mantenga tal y como fue creado. Hoy en día, a pesar de que el hombre se ha empeñado de todas las maneras posibles, todavía siguen las cosas funcionando. Nosotros hemos estropeado la naturaleza, nosotros hemos estropeado nuestro cuerpo con multitud de cosas que no hacen nada más que daño a nuestra vida. Pero aún así, porque las leyes que Dios ha puesto siguen funcionando, todo sigue adelante. Y os diré más. Todas esas leyes permiten que nuestro mundo siga funcionando, siga adelante, hasta que llegue el momento en el que todo se tenga que acabar. Cuando el Señor diga punto y final, entonces todo se acabará. Así es como sucederá. Pero mientras tanto, a pesar de todos los errores y toda la forma de vivir tan incorrecta que tenemos la humanidad, pues todo va a seguir adelante. Esas leyes de la naturaleza que todavía hoy están funcionando no son nada más que el ejemplo de que Dios es un Dios de orden. Las cosas funcionan bien porque Dios ha preparado para que funcionen. Y esas leyes que ha puesto en la naturaleza son equivalentes a leyes que ha puesto también en lo que es la Iglesia, en lo que es su reino. Hay leyes del reino que funcionan porque Dios ha dispuesto que sea así las cosas. Y cada vez que esas leyes nos las saltamos, hay algo que funciona mal, hay algo que se estropea, hay algo que produce dolor. La Iglesia precisamente tiene una serie de leyes, como reino de Dios que es, Dios, el Rey, pone una serie de normas para que las cosas funcionen correctamente, ¿verdad? Y es preciso que la Iglesia conozca cuáles son esas leyes, he llamado leyes porque no sabía cómo decirlo, pero cómo son esas formas de actuación de Dios para que nosotros podamos vivir bien cerca de ellas, obedientes a lo que ellas nos dicen, porque así es como encontraremos respuestas, como encontraremos bendición, como encontraremos fruto y como haremos que nuestras vidas sean verdaderamente felices. Porque al fin y al cabo lo que estaremos será sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a lo que Él quiere, ¿vale? El texto nos habla de la cosecha, y yo quiero hablar de las leyes de la cosecha. Las leyes que Dios ha preparado para su pueblo, para que esa obra en la cual Él nos ha preparado sea una obra que produzca, una obra que sirva para que lo que se coseche sea precisamente y exactamente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que hay una serie de leyes que recorren toda la Biblia que nos hacen ver lo siguiente. Yo lo he llamado a la primera de las leyes de la cosecha, la ley de la manera de Dios. A la manera de Dios. Para que algo funcione, tiene que funcionar a la manera en la que fue pensado, diseñado y preparado, ¿verdad? La obra de Dios es una obra que muchas veces hemos hecho de cualquier forma. Muchas veces hemos trabajado en la obra a la manera humana, porque era lo que pensábamos que teníamos que hacer. Pero al fin y al cabo no es exactamente eso lo que nos dice el Señor. En Zacarías 4:6 se nos dice: el ángel me habló y dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hay una manera muy especial en la que Dios quiere que la Iglesia funcione en la obra. Y es no por las costumbres humanas, ni por la sabiduría humana, ni por la experiencia que cada uno podamos tener, ni por el libro tal que nos viene, no se sabe muy bien de dónde, y que nos indica cómo tenemos que hacer el trabajo en la obra. Hay una forma muy especial, y es en nuestra relación con el Espíritu de Dios. A la forma de Dios, como Dios quiere, como Dios siempre ha obrado. Y cuando no lo hacemos así, descubrimos que hay una gran pobreza en nuestras iglesias. La obra que hacemos es una obra espiritual y solamente el Espíritu de Dios la puede gobernar. No avanzamos cuando seguimos costumbres viejas, o cuando innovamos según costumbres de otros sitios, o cuando vivimos de alguna manera que alguien muy original nos ha dicho. Vivimos, servimos y recogemos cuando trabajamos guiados por la presencia de Dios, guiados por lo que dice la palabra de Dios. La obra es una obra que o hace el Espíritu o no se hace. La obra es una obra que está preocupada por las almas, una obra que está sensible a las necesidades de las personas, que no desprecia a nadie, sino que al contrario, vemos en aquellos que están necesitados nuestro reflejo de tantas veces que nosotros mismos hemos estado necesitados. El fruto de esa obra solamente vendrá cuando la Iglesia del Señor sea capaz de abrir su palabra y encontrar una vía de trabajo, una vía de servicio que sea tal y como Dios quiere. La ley de las maneras del Señor. ¿Cómo trabajó Dios entre nosotros? ¿Cómo nos trató Dios a nosotros? ¿Cómo ha funcionado Dios en nuestras vidas? ¿Qué cosas ha dado y qué cosas ha quitado? De todo eso, de nuestra propia experiencia, aprendemos y hacemos que nuestro trabajo en la obra del Señor sea entonces fructífero. Porque el fruto, el verdadero fruto, solo viene del Señor. Por tanto, hermanos, cuando Dios pone delante de nosotros algo, tenemos que ser conscientes de que nuestra oración debe estar: Señor, trata con mi vida. Señor, habla a mi corazón. Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Señor, prepara las circunstancias, prepara los momentos para que yo pueda entenderte, para que yo pueda escucharte, para que yo pueda servirte, porque esas son las maneras de Dios. Eso es importante. Esas maneras de Dios siempre estarán conformes con la palabra. Por eso es por lo que el hombre, la mujer que busca al Señor no se equivoca, porque sabe de dónde viene la instrucción, y la instrucción es la palabra. La segunda de las leyes que quiero compartir con vosotros es la ley del todo momento, en todo momento. El Señor Jesús en el versículo 35 dice que alza sus ojos y dice: ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses? El segador sabe que tiene que esperar el momento adecuado para recoger. Sin embargo, el Señor, desde una perspectiva espiritual, levanta sus ojos y dice: ¿cómo que no es el momento? Vosotros decís que faltan 4 meses para la siega, pues yo ya veo todo un campo preparado para ser recogido. Y esto es llamativo porque parece como si el Señor se estuviera contradiciendo. Pero de alguna manera es que las cosas humanas y físicas no son exactamente paralelas con las cosas espirituales. A veces las cosas espirituales tienen un algo que cambia. Y aquí lo vemos con toda claridad. Si es verdad que el trigo se recoge en un momento y que la vid se vendimia en otro, pero las almas están siendo siempre preparadas para la recogida. Dios sigue trabajando, porque la obra se hace a la manera de Dios. En todo momento el creyente tiene que estar preparado para actuar no solamente de sembrador, sino también de recolector, también de segador. Y muchas veces estamos tan ajenos, tan despistados en nuestras propias cosas, que no nos damos cuenta que Dios nos está ofreciendo oportunidades que son preciosas. La ley del todo momento quiere decir que en cualquier instante el pueblo de Dios puede hacer una cosecha, puede recoger una cosecha. La ley del todo momento nos dice que en cualquier momento vamos a ser enfrentados con una persona con necesidad. La ley del todo momento dice que cuando hay alguien a tu lado que llora, el Señor te está poniendo la oportunidad para llevarle ayuda, para estar a su lado, para llorar con él o con ella. La ley del todo momento dice, aprovecha el día, hoy es el momento. Segunda de Corintios 6:2 dice, yo os digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Y por eso, hermanos, cuando salimos a la calle con nuestros ojos espirituales abiertos, no solamente los físicos, bueno, cuando salgáis a la calle, por favor, abrid vuestros ojos físicos, ¿verdad? Si no, os daréis un trompazo tremendo, ¿verdad? Pero no solamente eso, porque a veces salimos con nuestros ojos físicos abiertos, pero con los espirituales cerrados. No nos hemos despertado. Y tal vez no nos chocaremos con los árboles, pero dejaremos pasar oportunidades que son preciosas. La ley del todo momento dice que cada uno de nosotros se puede convertir en un recolector en cualquier instante. Y vemos constantemente como a nuestro lado hay personas que están sufriendo, que están enfermas de la enfermedad de la cual nosotros tenemos la medicina. La preciosa medicina que es nuestro Señor Jesucristo, que a nosotros nos ha servido, que a nosotros nos ha traído vida, que alguien recolectó nuestra alma para la bendición de Dios. Abre tus ojos y mira los campos, los mismos campos que vio el Señor. Aquellos samaritanos habían despreciado a la mujer con la que habló el Señor. Habrían cerrado sus ojos ante una mujer que consideraban mala. Pero, ¿sabes? Aún a pesar de que efectivamente esa mujer fuera una mujer pecadora, Jesús no cerró sus ojos delante de ella. Jesús estaría cansado físicamente del camino, pero ese cansancio del camino no le impidió abrir sus ojos y ver en aquella mujer alguien necesitado, alguien a quien ayudar, alguien a quien recolectar para el Señor. El momento de salvación preciso estaba ahí y Señor Jesús estaba con sus ojos abiertos y cuando se acercó esta mujer la ayudó. ¿No es verdad que dejamos pasar muchas veces oportunidades? ¿No os dais cuenta que muchas veces permitimos que las oportunidades de Dios pasen delante de nosotros y nosotros no hacemos nada? Estamos demasiado metidos en nuestras propias cosas, metidos en nuestras propias preocupaciones, ocupados en esto o en aquello, o con lo que sea, vaya, es que no me faltan hasta las palabras, pero dejamos que las personas que el Señor nos está presentando pasen y no nos damos cuenta que este momento también es un momento de salvación. Y no puedes mantener tu boca callada, ni tus brazos cerrados. Cada uno de nosotros se convierte en un ministro de Dios constantemente cuando percibimos la necesidad de la gente. La ley de la cosecha espiritual nos dice que cada uno de nosotros, es un siervo de Dios. No hay que esperar a que venga el pastor a dar no sé qué bendición. Que si tenemos un amigo al cual el cual está inquieto y está buscando, hay que compartirle el mensaje de salvación. Porque ese mensaje de salvación va a ser el que le traiga la alegría, que tal vez mañana no podrá. La tercera de las las leyes de la cosecha se llama la ley de la unidad. El versículo 37 dice, uno es el que siembra y otro es el cosecha, pero el Señor es el que ha dado el fruto, ¿verdad? Es muy bonito ver en una iglesia cómo todos juntos caminan en pos de una misma visión, de una misma obra. No importa las circunstancias individuales, eres un hombre mayor, eres un jovencito de 12 años, eres hombre, eres mujer, tienes capacidad económica o no sabes qué cenarás esta noche. Eso no es importante. No hay diferencia ni de raza, ni de edad, ni de condición social, ni de formación siquiera. No hay diferencia. La Iglesia del Señor es una, camina unida. Y cuando las pequeñas iglesias individuales y locales se consiguen que eso sea una realidad y todos caminamos unidos en pos de avanzar en la obra, como dice nuestro lema, de verdad que descubrimos que el gozo de nuestros jovencitos es el gozo nuestro, ¿verdad? Y que cuando nuestros mayores se reúnen y hacen un tiempo de oración o salen, todos nos gozamos. La iglesia tiene que caminar unida. Y eso es algo que verdaderamente resulta en bendición. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, eso resulta en bendición. En el Antiguo Testamento todos nosotros sabemos que los siervos eran algunos. Eran elegidos ciertas personas de una forma especial, el Espíritu Santo era derramado sobre ellos y mientras que el pueblo estaba observando, esa persona actuaba de una forma especial, porque verdaderamente esa llenura del Espíritu hacía que tuviera visión, que tuviera poder y que pudiera hacer aquello que tiene que hacer. Pero eso, a partir de Pentecostés, es algo general para todos nosotros. Cada uno de nosotros, formando parte de la Iglesia, tenemos que ir bien unidos, bien agarrados los unos con los otros, en pos del cumplimiento del ministerio que el Señor nos ha dado. Y efectivamente, cada uno actuará según sus dones y según sus fuerzas, pero todos juntos caminaremos. Esa es la ley de la cosecha. Dios bendice a las iglesias que caminan unidas. Dios bendice a las iglesias que hacen la obra tal y como el Señor se la ha puesto, ¿verdad? Aquellos que nos ayudamos los unos a los otros, porque esa es lo que el Señor quiere. La unidad de la iglesia nos permite ver cosas milagrosas, cosas que son muchas veces sorprendentes. Cosas que hacen que nos convirtamos en sembradores y en recolectadores de la obra que el Señor nos ha dado. Porque, ¿sabéis qué? Aunque nosotros no somos los que recogemos ni los que producimos el fruto, Dios ha permitido que su iglesia forme parte de la obra de salvación de la humanidad. Esta es una de las cosas que descubrí hace algunos años y que tanto me bendijeron. Señor, tú eres quien haces la obra. Señor, tú eres el que salva a las personas. Señor, tú eres el que me rescataste a mí hace tantos años. Y ahora me permites ser instrumento tuyo para salvación y para bendición del mundo entero, ¿verdad? Por eso es que la Iglesia debe mantener la unidad todo lo que pueda. Tenemos que esforzarnos para mantener la unidad, como nos dice también el Señor Jesús, porque ahí es donde vamos a ver la bendición del Señor. Hay mucho que recoger, hermanos, hay mucho que recoger. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no conoce el Señor. Y vamos a formar una iglesia que alumbra cuando caminamos juntos. Cuando sacamos nuestros intereses particulares para permitir que sea Dios el que nos dirija. La última de las leyes que he puesto es lo que llamo la ley de la renovación. La verdad es que cuando en cualquier trabajo físico las personas trabajan duros y se entregan duros, hay momentos de grave cansancio. En algunos momentos, incluso momentos de extenuación, ¿vale? Hay gente muy fuerte que puede con todo. Otros que no somos tanto, cuando pasa algún momento empieza a doler aquí, nos duele acá y casi no nos podemos levantar, ¿verdad? Eso es típico, ¿no? Que tiene que ver con la debilidad humana, ¿verdad? Pero hemos visto personas llegar a la extenuación y no ser capaces de ponerse de pie, ni siquiera para llevar un cubo de agua, ¿verdad? Esto es normal. Cuando nos encontramos en una situación de ese cansancio extremo, lo único que podemos pensar es en parar, en quedarnos quietos, en buscar unas vacaciones desesperadamente, un fin de semana en la playa. Bueno, nosotros casi estamos en la playa, ¿no? Así que no nos debería ser tan difícil, ¿verdad? En el ámbito espiritual, la situación es un poco diferente. Si hemos trabajado la obra del Señor a la manera de Dios, es decir, cumpliendo con la primera de las leyes, no hay cansancio. Es impresionante. cuando servimos al Señor, a la manera del Señor, en las fuerzas que nos da el Señor y no en las nuestras, siguiendo los patrones bíblicos, descubrimos que ese trabajo no nos cansa. Dice, llevad mi yugo, que es ligero, es liviano, no cansa. ¿Es un yugo? Sí. Nos hace abrir, como si fuéramos un par de bueyes, nos hace abrir el campo, eso es muy duro. Sí, pero el yugo del Señor no pesa. ¿Por qué? Porque es el Señor quien lo lleva con nosotros. Son las fuerzas de Dios las que nos ayudan a llevar el yugo. No obstante, descubrimos en nuestras propias vidas, todos nosotros lo hemos descubierto en algún momento, que nos cansamos, que estamos agotados. Y sí, aunque nos digan que eso es porque hemos trabajado en nuestras fuerzas, no es una buena solución para nosotros, porque yo me siento cansado, decimos. Porque yo estoy hecho polvo. ¿Es mi culpa? Bueno, pues es mi culpa. Pero yo en este momento estoy absolutamente agotado. La ley de la renovación nos dice que Dios, en su amor infinito, quiere darnos nuevas fuerzas para que nos levantemos. Dice Isaías 40, yo creo que es el versículo más citado de todo el Antiguo Testamento. Perdonadme, no soy nada original. Pero es que cuando leo este versículo, mi corazón se llena de alegría. Isaías 40, 29 al 31, dice así la palabra del Señor. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bueno, ya todos sabéis, Isaías 40, 29 al 31, ¿verdad? Es tan precioso lo que aquí dice. Efectivamente, hay momentos en nuestras vidas, por lo que sea, porque nos hemos despistado, porque hemos sido tan voluntariosos que hemos querido hacer más de lo que se nos pedía, porque hemos trabajado permitiendo algún tipo de problema en nuestra vida, que llegamos a un momento de la vida que decimos, es que no puedo, es que ya no puedo seguir adelante. Pero Dios está preparando nuevas fuerzas para ti. Dios quiere darte nuevas fuerzas, porque te ama. Dios quiere darte nuevas fuerzas. Quiere darte las fuerzas para que te vuelvas a poner de pie. ¿Y sabes qué? La solución no es como en el ámbito físico. No se trata de descansar. Esto es lo que muchas veces nos equivocamos. Hacemos como si dijéramos una regla de tres. Si físicamente estoy cansado y todo consiste en inactividad, en lo espiritual será también así. Y no nos damos cuenta que en esto es totalmente lo contrario. Pero no a la manera que hemos trabajado antes que nos ha producido ese desgaste, sino a la manera de Dios. Yo recuerdo personas que me dicen, es que estoy muy cansado, voy a dejar de servir. Y cuando me dicen, estoy muy cansado, voy a dejar de servir, ahí dejan ver claramente el problema. No, espiritualmente, tal vez tienes que cambiar tu forma de servir, tal vez tienes que cambiar tu forma de trabajar en el Señor, pero dejar de trabajar es fallar a aquel que te llamó, que te puso en un sitio y que te hizo que sirvieras en ese sitio, ¿verdad? No se trata de eso. Lo que se trata es de buscar nuevas fuerzas. Cambiar actitudes. Si como has hecho hasta ahora ha ido mal y te ha cansado, quiere decir que eso no es la manera en la que debías trabajar. Si has esperado tal vez el apoyo de las personas en lugar de buscar el apoyo de Dios, si has intentado ver el fruto en lugar de simplemente obedecer lo que tenías que hacer, claro que te has cansado. Si esperabas ver el apoyo del pastor o esto, pues a lo mejor te va a fallar, eso está clarísimo. Pero tus fuerzas, tu apoyo, tu impulso viene del Señor. Y cuando sirves al Señor, y cuando te sientes cansado y acudes a Dios, Dios renueva tus fuerzas. Lo dice con toda claridad. Dice, el que se cansa, incluso los muchachos, que parece que no se cansan nunca, ¿verdad? Yo hago algo y voy a descansar. Pero los jóvenes pueden con todo, ¿verdad? Y están horas, ¿verdad? Pues aún incluso cuando los muchachos se cansan, el Señor, para los que confían en Él, tiene nuevas fuerzas. Dios siempre tiene nuevas fuerzas. La bendición de Dios está siempre dispuesta, siempre está lista. ¿Te encuentras cansado? Hay una ley en la cosecha espiritual. Hay una ley en la obra espiritual que dice, yo tengo nuevas fuerzas, yo quiero renovar tus fuerzas. Y no lo dice el pastor Eleazar Martínez, eso no tendría gran valor, lo dice el Señor. Yo quiero renovar tus fuerzas. Hay una obra muy importante, muy preciosa, que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Hermanos, hermanas, es un gozo tremendo saber que no estamos aquí para entretener un domingo por la mañana. ¿No? ¿No, no? No es una costumbre que tenemos desde siglos inmemoriales la de reunirnos y la iglesia sirve para reunirse. No tendría sentido. Cada uno de nosotros tiene el gozo de saber que Dios le quiere de una forma especial, en un sitio especial, con la particularidad de que su trabajo, a la manera de Dios, produce descanso, produce nuevas fuerzas y produce fruto. Así que no tenemos más que seguir las leyes de Dios. Es eso. Dios es un Dios de orden, de leyes. Si hacemos las cosas como Él quiere, no nos cansaremos. Es impresionante, ¿verdad? El trabajo en Dios no cansa. Eso es precioso. Es impresionante que incluso cuando fallamos y nos cansamos, Dios está a nuestro lado y nos está bendiciendo. Es impresionante ver cómo Dios trata con nuestras maneras para cambiarlas. Es impresionante cómo constantemente, cada día, nos da nuevas oportunidades. E incluso cuando fallamos, no nos desecha. Porque nosotros desechamos a personas porque nos han fallado. Pero Dios es tan bueno que sigue dándonos una y otra vez oportunidades. Es precioso, es hermoso, verdaderamente hermoso, darnos cuenta cómo hay una iglesia y tenemos diversidad, hay diversidad dentro de nosotros. Últimamente en las iglesias se han formado por grupos, aquí lo dejo, ¿no? Por diferentes grupos. Y en una iglesia solamente hay una cosa y otra vez de otra, a veces son nacionalidades. No voy a entrar en eso, pero cuando vemos iglesias mezcladas, diferentes, te das cuenta cómo será el cielo. ¿Sabéis? Algún día ya no estaremos aquí. Estaremos en el reino de los cielos. Eso, cuando lleguéis allí arriba, cuando lleguemos arriba, ya veréis qué paleta de colores tiene el Señor. Si tuviéramos que hacer un gran dibujo, un artista se pusiera a hacer un gran dibujo de lo que será la humanidad en el cielo. Le faltarían píxeles y le faltarían colores. ¿No? Los ordenadores no tienen millones de colores, yo no me lo puedo imaginar, sinceramente. Pero es lo que dicen, ¿no?, los informáticos, ¿no? Pues algo así será el cielo. Por eso es precioso cuando una iglesia es capaz de levantarse unida en la diversidad que le da y caminando junta para hacer la obra. Así que tenemos de alguna forma que buscar al Señor. Tenemos de alguna manera que darnos cuenta que la obra donde Dios nos ha puesto es una obra en la que hay un sitio para nosotros. No importa cómo seas, no importa quién seas, si eres hombre, mujer, joven, viejo, pudiente o más pobre que un ratulí. No importa. Dios tiene sus ojos puestos en ti. ¿Te puedes dar cuenta de qué cosa he dicho? Dios tiene sus ojos puestos en ti. Te ama. Quiere darte fuerzas. quiere hacer que seas valioso en tu sitio. No deseches ese llamamiento de parte del Señor. ¿Amén? Te dejo ese peso. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti?